Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Doy gracias a Dios poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos trae a este lugar, en esta hora, un grupo, bueno, somos cuatro que finalmente, de como 10 que iban a venir, pero algunos decidieron venir durante el tiempo de verano, que vino un grupo en el mes de julio y vinieron a evangelizar a algunos jóvenes. Y luego, pues, el resto del grupo, que somos cuatro, pues, cuatro pastores, llegamos hace algunos días atrás. Hay dos que están en Barcelona y otro que está en Zaragoza y mi persona que estoy aquí. Se supone que conmigo me hubiese acompañado otra joven más, pero a última hora pues no le fue posible. Pero Dios sabe todas las cosas y pues estamos aquí con el propósito simplemente de compartir con ustedes de las grandezas y las cosas que Dios ha hecho para con nuestras vidas. Amén. Resido en la ciudad de Fort Myers, en Florida, en el estado de la Florida. Somos parte de el distrito de las Asambleas de Dios de Florida Multicultural, y cambiamos el nombre a Multicultural porque son varias de las personas que no son solamente hispanos que están en medio nuestro, sino que tenemos aún anglos que adoran al Señor con nosotros en español. Y algunas veces pues tenemos algunos cultos en inglés, tenemos haitianos, tenemos brasileros, y pues para todas las naciones, por eso somos multicultural. Además, pues dentro de los mismos hispanos, pues somos tan diferentes, algunos tenemos caribeños, ¿verdad? Aún dentro del Caribe son diferentes, ¿verdad? Yo procedo de Puerto Rico. En Puerto Rico comemos mofongo, el mismo plátano se hace en mangú, en Santo Domingo, en Cuba se hace fufú, pues entonces lo mismo todo, pero es el mismo plátano, pero lo preparamos diferente, amén. Por lo tanto, pues somos diferentes culturas, pero todos adoramos al Cristo de la gloria, bendito Dios, aleluya. Y pues muchas personas de Centroamérica que también se reúnen con nosotros y nomás estamos ahí para honrar a Dios, ¿okay? Procedo de la iglesia El Calvario, nuestro pastor Reverendo Nino González, que es el superintendente de las Asambleas de Dios allá en el distrito nuestro, y por la gracia de Dios pues trabajo en las oficinas distritales en la área de educación cristiana. Y entonces mi portafolio pues es de estar a cargo de los institutos bíblicos, de los seminarios bíblicos que tenemos a través de todo el peninsular de la Florida. Tenemos alrededor de algunos 35 institutos bíblicos, más de 500 estudiantes estudiando la palabra del Señor, preparándose para lo que Dios quiere. Amén. Y pues en esa área es que trato de hacer lo que está a mi alcance y hablar un poco sobre la palabra del Señor, lo que Dios pone en mi corazón y en mi boca para compartir. Y sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, si me acompañan, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hay una relación bíblica que todos conocemos, la gran mayoría, cuando el Señor tuvo aquel encuentro con aquella mujer. Y pues vamos a hablar de la mujer para que, por si acaso, a quienes no creen en el ministerio de la mujer. No, gracias al Señor, ¿verdad? Que no tenemos problemas con eso. Amén. Bien, les dije, ¿verdad? Que mis padres son de Puerto Rico y yo nací en Estados Unidos, pero a los 18 años me arrastraron para la isla de Puerto Rico. En Nueva York, pues había una costumbre dentro de los boricuas, ¿verdad? Los puertorriqueños, que todo niño joven que no andaba muy bien, pues los llevaban a Puerto Rico y que para arreglarlos, Entonces, pues para la isla enviaron a todos los desviados, todos los que andaban mal, especialmente a la ciudad de Nueva York, y se dañó la isla, lamentablemente, ¿verdad? Pero gracias al Señor que a la misericordia de Dios me extendió cuando estaba en la universidad estudiando, y ahí pues el Señor tocó mi vida, cambió mi vida, y hacen 42 años y medio que le sirvo a este Cristo de la gloria. Amén, aleluya. Y algunos van a preguntar, wow, universidad, 42, ¿cuánto hay? No pregunten mucho, el pelo es por el shampoo que uso. Por la gracia del Señor, tengo 61 años, hermanos, y soy gemela, mi hermano y yo, pues, yo soy la menor, él nació 5 minutos antes que yo, pero todos estamos ahora en la Florida, y sobre todas las cosas, ¿verdad? Le pido que sigan orando por mi hermano gemelo, porque él dice que él va a ser salvo. Él por lo menos lo está profesando, ¿no? Hacen 42 años que yo estoy orando por él. Y me dice, yo me voy a agarrar de las piernas tuyas y de una forma u otra voy a entrar al cielo. Y yo dije, bueno, ciertamente, ¿verdad? Yo estoy orando por ti para que Dios haga la obra. Pero sí, mi hermano mayor, ¿verdad? Se convirtió al Señor y a través de él fue que yo vine a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo y de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos al que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Aleluya. Qué mucho leí, ¿verdad que sí? Pero es importante, hermano, de que nosotros entendamos todo el contexto de qué fue lo que sucedió en este gran encuentro. Nuestro Padre o Jesús con esta mujer samaritana. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Tú conoces cada vida, a cada corazón. Y tú conoces, Dios mío, la necesidad que hay en nuestras vidas. Habla conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. En esta hora quiero titular esta palabra: no te detengas. No te detengas. Yo no sé, hermano, cuál es nuestra situación en particular. Desconozco de la cultura, desconozco de lo que ustedes puedan estar pasando en esta área o en este lugar, pero una cosa sí yo sé. Y lo que sí yo sé es que hay alguien alrededor nuestro, hay alguien que está cerca de ti, hay alguien que se va a encontrar contigo en el camino y que tiene algo para ofrecer a tu vida que jamás volverá a tener sed otra vez. Amén. Y en el camino aquí se encontró Jesús con esta mujer samaritana. Cuando se encontraron, pues obviamente la mujer venía todos los días como de costumbre, una mujer que ya tenía su vida programada, acostumbrada a lo que hacía día tras día. Pero en medio de esa costumbre hubo una interrupción en su vida. Y esta interrupción fue cuando se encontró con Cristo Jesús. Cuando se encuentra con el maestro le pide agua de beber. Y aquella mujer, ¿verdad? Dijo: bueno, como tú, siendo judío, estás hablando conmigo que soy samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Mire, mi hermano, aleluya. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que nuestro Dios no es un Dios de prejuicio. Nuestro Dios no es un Dios de raza. Nuestro Dios no es un Dios, hermano, que tiene a alguien especial y que los demás pues vienen siendo en segundo lugar. No, no, no. Para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay barrera. Dios ya sabía, ¿okay? Jesús ya sabía que aquella mujer era samaritana. Jesús ya sabía que los samaritanos y los judíos había un problema que venía de muchos años atrás. ¿Okay? La historia cuenta, ¿verdad? Cuando entraron a la tierra prometida y cuando iban todos los años a Jerusalén a adorar, y el rey Omri decidió que los samaritanos no fuesen ya a Jerusalén, sino que se quedaran en Samaria para adorar, y ahí hubo la separación entre los judíos y los samaritanos. Mas sin embargo, aquella mujer entabló una conversación con el maestro. ¿Okay? Y aquí vemos donde dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua viva. En esta hora yo quiero dejarte saber que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito con todos los que están aquí y te está diciendo en el día de hoy: no te detengas más en el propósito en cual Dios tiene para ti. Aleluya, porque lo que Dios quiere es que tú puedas lanzarte y hacer lo que Él ha prometido para ti. Mi pregunta es: ¿por qué muchas veces nosotros nos detenemos? Número uno. Aquí dice: si conocieras el don. Lo que Dios tiene para ti es un regalo, mi hermano. Lo que Dios tiene para ti no es porque ni tú ni yo lo merecemos. Lo que Dios
nosotros es por la misericordia y por la gracia de Él. Pero Él tiene algo que jamás volverás a tener sed. Él tiene algo para ti que te va a dar una satisfacción en tu interior. En este mismo libro, en el capítulo 7, dice que esa agua, esa fuente, salta para vida eterna, corre como río dentro de tu interior. Cuando tú bebes de esta agua, cuando tú bebes del Señor, cuando tú recibes el don, cuando tú recibes la gracia, cuando tú recibes todo aquello que Dios tiene preparado para ti, jamás volverás a tener sed. Jamás volverás otra vez a lo que antes eras. Jamás volverás a pensar, ¿okay?, de aquello que sucedió. Porque ahora todo es nuevo. Si supieras el don, si conocieras el don. Miren, mi hermano, todo lo que Él tiene para ofrecerte es gratis, es don, es regalo, es bendición. Mire, si usted va a cualquier lugar, y usualmente cuando usted ve mucha gente que está alrededor de algún sitio, es porque algo están dando, ¿verdad? Y lo están dando gratis. Y cuando dicen que es gratis, usted ve, mira, la gente no le importa ni qué es lo que están regalando. Dame, 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 dame. Después que sea gratis, dame. ¿Es así o no es así? Créeme. Y lo que Él está dando, si conocieras, Él lo que quiere, hermano, es que nosotros podamos conocerle a profundidad. Cuando tú conoces quién es ese Cristo de la gloria, no te detienes más donde estás detenido, sino que sales corriendo, sales dejándole saber al mundo lo que ha acontecido en ti. Ahora, en esta hora, sigue ellos conversando. Y mientras van conversando, la mujer le dijo: Señor, no tienes, yo le digo, yo tengo agua para ofrecerte a ti, pero ¿con qué? Si tú no tienes ni con qué sacarla. Es que las cosas de Dios son misteriosas, hermano. Tú no sabes de la nada cómo Dios saca algo para darte a ti. Tú no sabes que de momento, mi hermano, Dios comienza a procrear lo que no existe para satisfacerte. Lo que Dios hace es tan milagroso. La mujer entonces en esos momentos dice, empiezan a hablar sobre el pozo, empiezan a hablar sobre la religión, sobre la tradición, porque la mujer lo único que puede hablar es de lo que conocía, no puede hablar de lo que no conoce. Bueno, pero en este pozo usted sabe que en nuestros antepasados aquí se adoraba, pero ¿cuál es el Dios verdadero? ¿O es el tuyo, o es el mío? Hay gente que se detiene en las cosas tan mínimas, sin saber que Dios tiene algo tan grande. Cuando aquel varón que estaba ciego, el Señor lo sanó. Y vinieron los fariseos y vinieron los que estaban alrededor y empezaron a cuestionar. Porque hay gente que cuestiona todo lo que Dios hace. Bueno, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Él quiere. ¿Y por qué Dios llamó a aquel? Porque Él quiere. ¿Y por qué Dios transformó a los? Porque Él quiere. Aleluya. O sea, nuestra mente no puede comprender las cosas que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios quiere hacer no es como nosotros queremos que se hagan. Entonces, a Dios le fascina agarrar de lo nada para hacer algo. Y este hombre, ¿quién pecó? ¿Fue mamá? ¿Fue papá? ¿Fue la qué descendencia? Porque por alguna razón está ciego. Por alguna razón le pasó esto. Por alguna razón se enfermó. Mire, mi hermano, hay cosas que acontecen en la vida, pero es para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Amén. Para que la gente vea la grandeza de Dios. Y el Señor le dijo, aleluya, mire, cuando aquel caballero escuchó que estaban indagando de quién había pecado y por qué estaba ciego, porque pensaban que la causa, okay, o es decir, la enfermedad era por alguna causa. Y él le dijo, yo no sé, no sé quién pecó. Si nos hubiese preguntado a nosotros, hubiéramos dicho diferente, ¿verdad? No me importa quién pecó. No me importa si fue mamá, si fue papá, si fue mi abuela, si fue mi abuelo. Pero una cosa sí yo sé. Y eso es lo importante, mi hermano. El Señor le dijo a esta mujer, si conocieras el don, si conocieras quién te habla, si conocieras lo que yo tengo para ti, no estarías preguntando más. Una cosa sí yo sé. Que antes yo era ciego y ahora yo veo. ¿Quién te puede discutir eso, mi hermano? ¿Ah? Tú no tienes que tener mucha teología. Tú no tienes que tener mucho estudio. Tú no tienes que tener una elevación teológica terrible para conocer quién es Dios. Una cosa sí yo sé, que antes yo estaba perdida y ahora estoy aquí. Una cosa sí yo sé, que Cristo rompió las cadenas. Una cosa sí yo sé, que Cristo transformó. Una cosa sí yo sé, que yo no soy la que era antes, que tú no eres el que era antes, que Cristo cuando llegó a tu vida, hubo una interrupción en tu vida y ahora Él te dice, no te detenga porque hay algo más. Y en esos momentos, mi hermano, dice la escritura que cuando empezaron a hablar, el Señor le dijo, Jesús, ustedes dicen que hay que adorar aquí, que hay que adorar allá, que esta es la iglesia, que esta otra es la iglesia, ¿cuál será la iglesia verdadera? A mí, yo me acuerdo antes de convertirme, mis hermanas, yo buscaba ver quién tenía la verdad. Me crié en la iglesia tradicional. Obviamente, nada sucedió en mi vida. Andé buscando en los testigos de Jehová. Nada sucedió en mi vida. Cuando llegaron los aleluyas, yo dije, para allá yo no voy. Para allá yo no voy. Yo sabía que eran aleluyas por los panderos. ¿Se acuerda antes cuando usaban muchos panderos? Sí. Y esta gente son aleluya. Y el único concepto que yo tenía de los aleluya era, esta gente no bailan, no fiestean, no se emborrachan, no voy a seguir la lista. Usted conoce la lista, ¿no? Para esta gente todo es no. No, yo no puedo andar con ellos. Y estaba con el joven amigo mío, y estamos en la universidad, y dijo, pues vamos para un servicio, un culto que hay ahí en la capilla. Y yo le dije, ¿sabe que esa gente son aleluya? Y yo dije, no, pero no hay problema, vamos para allá. Y yo, pues no, no hay problema, vamos para allá. Entramos a aquella capilla, nos sentamos al frente. ¡Al frente! Y cuando aquel hombre terminó de predicar, llegamos a última hora. Yo creo que el hombre estaba haciendo el llamado. Yo ni me acuerdo de qué habló. Yo lo único sé que yo estaba sentado ahí al frente y cuando aquel hombre empieza a hacer el llamado, el corazón a mí me quería salir por el pecho. Y viene el hombre, viene el predicador y nos hace la invitación y el muchacho joven, el amigo mío, me dice, vamos al frente. Y dije, vamos, son muchos, vete tú. Dice, no va. Bueno, finalmente me levanté. Hermano, parece que como, no sé, yo a lo mejor ellos pensaban que yo era la mujer samaritana, ¿no? Me cayeron encima. Y ahí se levantaron todos los pastores. Yo no sabía que eso era una campaña. Y se levantaron todos los pastores y todo el mundo puso la mano encima y todo el mundo empezó. Ahora yo entiendo, pero para ese tiempo yo no entendía. Yo más que escuchaba, ¡fuera, fuera! Y ahora sé que era que estaban reprendiendo, ¿no? ¡Fuera, ahora, en el nombre de Jesús, fuera! Y yo salí de ahí, yo estaba tan asustada. Yo salí de ahí, pero sentía algo diferente. Y cuando terminó el culto, creo que salimos, el muchacho me dice, estaba bueno eso, ¿verdad? Y yo dije, sí, pero el viernes es el baile. Si tú no vas, yo voy. Todavía yo no estaba convencida. Pero gracias a Dios que todo eso cambió. Eso fue el principio, porque luego en cuestión de no pasaron ni 2 meses más que realmente ahí caí. Si conocieras el don, todavía yo no había conocido. Si conocieras lo que Él tiene para ofrecer, tú no te detienes. Porque lo que Él tiene es agua que jamás volverás a tener. Y le dijo, mujer, ¿por qué tú te preocupas tanto en quién tiene la verdadera verdad? Que si es aquí que hay que adorar, que si es allá que hay que adorar. Una cosa yo te voy a decir, el verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero adorador. El verdadero adorador, mi hermano, no es el que grita, el que salta, el que brinca, el que hace mucho y deja de hacer. No. El verdadero adorador es aquel que se ha encontrado con Cristo, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y el hombre que es libre sabe adorar a Dios, aleluya, donde quiera que está. La adoración es espontánea. La adoración sale de lo profundo de tu corazón. La adoración siempre está presente. La adoración, mi hermano, te trae alegría. La adoración te trae liberación. La adoración te trae presencia. La adoración, mi hermano, tú ves la gloria de Dios. El verdadero adorador. Eso es lo que Dios está buscando. No está buscando nombre de iglesia. No está buscando a dónde tú te reúnes. Está buscando verdaderos adoradores que han conocido el don de Dios. ¿Cuál fue la evidencia, mi hermano? Que esta mujer estaba tan insatisfecha en su vida. Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? ¡Ja! Gran pregunta le ha hecho. ¿Cuál de ellos? Y dije, bien, no tengo, seguro que no tiene. Si todos los que prueban, ninguno sirven. 5 hasta herido y el que tiene no es tuyo. Mire, qué insatisfacción en la vida, mi hermano. Ahora, no se sabe por qué había tenido 5. No sabemos. ¿Quién sabe si los 5 murieron? Pudo haber sido viuda 5 veces, ¿verdad? Pero siempre la tratamos como que no. 5 has tenido, y el que tiene, por eso es que la tratamos así, pues el que tiene no es tuyo, que ¿okay? Tú andas buscando en los lugares equivocados para satisfacer una necesidad interior que solamente te la puede dar el agua viva que salta para vida eterna, que es el don de Dios. En esos momentos, mi hermano, se le abrieron los ojos a esta mujer. En esos momentos dice, no, tú pareces que eres el Cristo. Él le dijo, no, yo no parezco que soy el Cristo, yo soy el Cristo. Yo he llegado a tu vida hoy para que no te detengas más y sigas hacia adelante y que ahora hayas encontrado lo verdadero. Aquella mujer, mi hermano, no le quedó de otra. Mire lo que dice aquí. Voy a ir a verso 25. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaban no solamente con una mujer, sino con esa mujer. Que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Verso 28. Esto es lo que sucede, mi hermano. Cuando tú te encuentras con el libertador de tu vida, cuando tú bebes de esta agua, Cuando tú recibes el don de Dios, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: mientras tú mantengas tu cántaro viejo, tú siempre estás buscando la posibilidad de llenarlo con agua vieja. Pero cuando tú sueltas el cántaro, es señal de que ahora todo es hecho nuevo. El primer versículo que yo me aprendí, 2 Corintios 5:18. ¿Okay? Porque de tal manera, perdón, ese Juan 3:16, es que sale ahí. ¿Okay? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, vamos a tratarlo otra vez. Las cosas viejas, he aquí que todas. Cuando él dice todas, estamos hablando de 100%. Yo no estoy hablando de 90.5, de 99.8, de 99.9. Yo estoy hablando de 100%. He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué necesitas cántaro viejo? Cuando tú vienes a Cristo Jesús, mi hermano, hay una transformación, hay un cambio. Cuando tú has bebido de esta fuente, tú dices: no más, lo que sucedió en el pasado, pasado es. Hay gente que nunca se va a olvidar el pasado tuyo. Hay gente que siempre te están, van a estar, mire, allá en América dicen chequeando. Yo no sé cómo dicen aquí, pero siempre te van a estar velando. Vamos a ver si es verdad. Eso se metió a la iglesia, porque yo no. Así me dijeron a mí. Cuando yo me convertí a Cristo, estaba en la universidad, me convertí durante el verano, el 12 de mayo de 1972, a las 5:30 de la tarde. ¿Yes? No me convertí en una campaña, no me convertí en una iglesia, no. Yo me convertí en un cuartito con mi hermano. Mi hermano vino de California y vino a decirme lo que Cristo había hecho en su vida. Mi hermano tenía el pelo más largo que yo. Vivía en las calles. Su Dios era la droga. 24/7. 7 días, 24 horas. Y esa era su vida. Y de momento, mi hermano empieza a escribirme unas cartitas. Yo estaba en Puerto Rico, él estaba en California. Y me dice: Women, I met Jesus Christ. Mujer, he conocido a Cristo. Y ya, ahora sí que el brother se volvió loco. Está tostado. Se le fue la guagua. Está out, fuera. Pero ahora me estaba enviando tratados. Y me envía 4 leyes espirituales. Y dije: ¿qué pasó aquí? Y yo le dije: te voy a enviar el dinero para que vengas aquí a Puerto Rico y me digas qué fue lo que pasó contigo. Lo mandé a buscar. El mandarlo a buscar fueron 37 años que se quedó en Puerto Rico. Pero llegó a Puerto Rico y cuando llegó, que yo lo vi recortado, vestido, con ropa limpia. Y yo dije: wow, es imposible, ese no puede ser mi hermano. Y nos fuimos para en casa de mi abuela ese día. Y mi abuela, bien religiosa, creía en San Lázaro, en el manto, en el cojo, en el San Expedito. Ese era el que le daba el numerito de la lotería. Ella le echaba agua, ron. Yo no sé, todos esos santos eran bocachones, porque ella le echaba junto por la semana. Ella tenía ese altar lleno de ron, de agua, de chavitos prietos, y el dinero, un centavo prieto. Y yo, eran pobres, y tiraba los centavos prietos así, los chavos prietos los tiraba debajo de la cama, y eso era para la suerte. Y cuando pasaba el trozo de helado por la calle, todos los primos y yo nos íbamos debajo de la cama a buscar los chavos prietos para ir a comprar el helado. Esa era la suerte nuestra. Mi abuela, mire muchachos, de esos tíos, eso es de los santos, eso es de los santos. Y así, la santa hambre que tengo yo. Okay. Pero ahí en medio de ese altar estaba encendido en aquel otro cuarto allá. Pero la palabra dice donde hay dos o tres. En mi nombre, ahí yo estaré. Y ahí estaba Dios. Mi hermano, lo único que él hizo fue testificarme a mí de lo que Cristo había hecho en su vida, que yo no tengo el tiempo en este día para decirle, y tampoco tengo el tiempo para decirle de todo por donde yo vine, pero lo único que sí le puedo decir, que ese día a las 5:30, por eso es que no se me olvida, que fue a las 5:30, el 12 de mayo, viernes, 2 días antes del Día de las Madres, porque cuando él hizo esa oración, yo sentí una liberación. Yo sentí que algo se rompió por dentro. Yo sentí que yo estaba volando en los aires. Yo salí de aquel cuarto y yo estaba caminando así en los aires. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y al otro día yo sentí esa liberación. Y al próximo, y al próximo, y al próximo. Miren, mi hermano, cuando uno está en Cristo, algo sucede. Tú tienes que soltar el cántaro. Tú no puedes cargar con las cosas viejas, te tienes que olvidar del pasado, tienes que entender que no importa de a dónde saliste, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene una situación, todo el mundo ha pasado por momentos duros, difíciles y algunos feos en la vida, pero cuando Cristo viene a tu corazón, la sangre del Cordero viene a borrar todo tu pecado, viene a hacerte una nueva criatura, pero tú no puedes seguir cargando con los cántaros viejos. Cántaros viejos en mi caso, me convertí al Señor, yo sentía a Dios, yo dije, wow, qué tremendo, todo lo que está sucediendo. Pero ¿qué sucede, mi hermano? ¿Ya? Todavía yo mantenía en mi casa algunas cositas que, pues, tú sabes, para ese tiempo eran los discos, yo no sé, estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Algunos están diciendo, yo no había nacido todavía, está bien. Estamos hablando antes de los CD, antes de los cassettes, antes de los 8-tracks, cuando eran discos así de 33. Yo tenía más de 300 discos. Todo tipo de música. Toda música que usted puede imaginarse. Antes de Richie Ray convertirse, tenía todo lo de Richie Ray. Tenía Richie y su bestia. Puente, el Miranda, y cuánta música. Vamos a dejarla ahí por si qué. Yo tenía unos posters, ¿eh? Tenía luces negras, ¿eh? Entonces uno entraba al cuarto y lo guardé todo, y lo voy a dejar ahí, pero déjame dejarlo ahí por si. Cántaro viejo, mi hermano, cántaro viejo. Si Cristo te hizo nuevo, hay que salir de todo lo viejo. Y aquel día, ni 2 meses después de convertido, vino un varón a la iglesia a predicar. Y habló sobre el altar encendido, Levítico 6. Y el fuego nunca se apaga. Y hay que traer el altar todo lo viejo y hay que quemarlo, hay que deshacerlo. Y yo, hasta aquí llegó. Le dije a mi hermano, vamos a ir a recoger toda la basura. Y fuimos y recogimos todo. Llenamos el baúl del carro, mi hermano. Llenamos todo. Toda la música, todo. Ahí había más de yo no sé cuánto dinero invertido, hermano. Yo pensaba que lo podía vender por lo menos $3 el disco. Podía sacar por lo menos $1,000. Había más de 300 discos. Pero nos fuimos allá donde se quema la basura. Cada vez que yo miraba un disco... O sea, que los discos te traen recuerdos, ¿no? Alaba, tenga cuidado. ¿Eh? Y por eso que la gente se pone media de melancólica algunas veces. Ponen a escuchar cosas que no deben. Bueno, ok, vamos a dejarlo. Entonces, agarraba un disco y yo, y me acordaba de lo que fuese. Y acrosi. Y ahí va, algunos tenían que romperlo acá, algunos no podían ni tirarlo. Y así lo damos todo. Solté el cantar. Hasta que tú no sueltes el cántaro, mi hermano, vas a estar detenido. Vas a estar aguantado. Yo no te voy a decir cuál es tu cántaro. Yo sé cuál fue mi cántaro. El cántaro más grande que tuve que botar fue el novio. Alaba. Hermana, pero no se podía convertir, sí, pero conmigo no se iba a convertir. Pues yo sabía que dije, Señor, conviértelo por allá y entonces tráelo. Nunca lo trajo, yo no sé si está convertido. El soltar el cántaro, mi hermano, conlleva de una voluntad. Entonces, Dios no lo puede hacer todo por ti. Él te da el agua, que Él te da la libertad, pero Él espera de nosotros que nosotros también hagamos algo. Le dijo a Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. ¿Eh? Dios no le quitó la sandalia, le dijo a Moisés, quítatelas tú. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Esta mujer, ella soltó el cántaro. ¿Eh? Cuando ella soltó el cántaro, mire lo que dice aquí. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esto es señal de una liberación total, hermano. Porque el ir a la ciudad, el ir a la plaza, yo no sé si usted entiende cuál era la cultura. La cultura para aquel entonces, solamente los hombres se reunían en las plazas. Y menos al mediodía, cuando pudiesen verlo. Pero en esos momentos, mi hermana, ella no pensó en cultura, ella no pensó en lo que podían decir. Ella lo único que sabía es que ella había soltado el cántaro, que ella había bebido de la agua de la vida eterna, que ella estaba adorando a Dios y era libre y que había recibido el don de Dios. Se fue para la plaza. Y cuando aquellos hombres vieron que venía, vamos a hablar a los hombres aquí ahora. ¿Usted cree que vieron los hombres? Mira quién viene. Viene a buscar el número 7. Sí, porque 5 tenía y el que tenía no era de ella, 2 son 6, ¿verdad? Viene a buscar el 7. Viene a buscar el 7. Y ya todos estaban atentos, hermanos. Pero cuando ella llegó, dijo, he encontrado a uno que me ha dicho todo. La verdad que me hizo libre. La verdad que me hizo soltar el cántaro. La verdad que me dejó el pasado hacia atrás. Yo he venido a decirte que si tú lo quieres encontrar, yo sé dónde está. Dice la historia que mientras tanto, aquí está Jesús con los discípulos. Los discípulos le trajeron algo de comer. Él no tenía hambre. Tal vez alguien le trajo comida. No, la voluntad o mi satisfacción es hacer la voluntad de Dios. Y en esos momentos, Él le dice a aquellos hombres, le dice, venir y ver, entonces salieron de la ciudad y vieron vieron a Él. Y entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, habían traído a alguien de comer. Versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No deseéis vosotros, aún faltan 4 meses para la siega. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están listos para la siega. ¿Qué le quiso decir, hermano? Mira lo que ha hecho esta mujer. Lo único que ella hizo fue ir a los campos, a las plazas, a donde ella conocía, a dejarle saber lo que Cristo había hecho. Cuando yo regresé a la universidad ese verano, a mí me sutilmente me despidieron de los dormitorios. Simplemente, yo digo sutilmente, porque simplemente me dijeron, ya no hay espacio para ti. Y yo le dije al decano, ¿cómo que no hay espacio? No, los dormitorios están llenos. Y es que no hay una cama para mí en los dormitorios. Y dice, no, no tenemos espacio. Y yo, bueno. Y lo que pasa es que usted sabe que yo estoy en la lista negra de aquí de la universidad. Hay una lista negra de aquellos que no se portaban muy bien, ¿no? Entonces, y como estoy en la lista negra, usted no me quiere dejar volver a los dormitorios. No digas eso. Ven la semana que viene y la próxima. Resumidas cuentas, fui 4 veces. A la tercera, yo le dije al decano, y yo le hice una cosa: si usted no encuentra un lugar para mí en los dormitorios, yo no regreso a esta universidad. Y aquí, yo no estoy aquí con beca. Aquí mi papá, mira, uno sobre el otro, está pagando. Y si es así, me voy para otra universidad. No, la semana que viene. Yo regreso a la semana que viene. Porque, hermano, yo quería regresar de a donde yo salí. Yo quería dejarle saber a esa gente que algo sucedió conmigo durante estos 2 meses de vacaciones. La semana antes de regresar a la universidad, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Yo iba encendida en fuego. Ya, ahora es. Y llegué al decano, me dice, mire, encontré una cama para ti. Ya, qué bueno. Me dice, sí, en el primer piso. El primer piso era para los atletas. Y yo de atletismo no tengo nada. Y por lo menos en el primer piso ellos recibían agua caliente. O sea, en el cuarto piso nunca llegaba el agua caliente. Y yo dije, primer piso, guau, wow, primer. El cuarto 101. Y es tremendo. Y dije, bueno, qué bueno, encontró cuarto para mí. Yo, déjame ir a los dormitorios a ver lo que me dice la directora. Yo tenía una Biblia, que antes usaba en Biblia en los púlpitos, ¿verdad? Era como 4 veces más grande que yo. Y cuando llegué a los dormitorios, me dice Miss Hernández, Miss, ¿y tú qué haces aquí? Y es Miss, yo vengo para que me den mi cuarto. No, pero tú no vienes para acá. Y yo, no, Miss Hernández, mire, me convertí a Cristo. Me dice, que de verdad. Que sí, Miss, mire mi Biblia. Yo me convertí a Cristo. Y que tú no vas a hacer lo que hacías el año pasado. Oh, Miss. Simplemente, yo no hacía nada malo, hermano. Simplemente los dormitorios cerraban a las 2 de la mañana y yo llegaba a las 3:30, 4. Y me dice, ¿tú no vas a hacer lo que hacías el año pasado? No, yo no. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ay, qué bueno. Y entré a los dormitorios, y a todos los cuartos yo me llegaba a pasar. Todo el mundo, todo el que conocía, me iba a los lugares donde antes yo hacía. Y ellos estaban en su mundo y me miraban, no puedo creer que tú hayas cambiado. Y yo en medio de aquel ambiente, yo decía, yo realmente el diablo todo lo que está pasando alrededor. Toda la fumadera, todas las cosas, y méteme en un palabra, yo no sentí nada de esto, pero yo le hablaba de Cristo a cada uno de ellos. Esta mujer tuvo que regresar de a donde salió. He conocido a uno que me ha dicho todo. Me dio de beber agua. Me dio el don. Si quieres conocerme, ven conmigo. Esos hombres empezaron a correr. Empezaron a abrir surco en el camino. No se fueron por la carretera, se fueron por medio del desierto, abriendo surco, abriendo camino. Estaban vestidos de blanco porque esa era la costumbre. Y de lo lejos, parecían puntitos de algodón. Y el Señor está aquí con los discípulos y le dice: tú dices que faltan 4 meses para la siega. Oh, santo. Pero yo te digo, levanta tus ojos y mira los campos, porque ya están listos para la siega. Mira todos esos hombres que vienen. No le digo así, sino le estoy añadiendo. Mira todos esos hombres que vienen. Vienen con una necesidad grande. Y tú dices que te falta aún 4 meses para la siega. Te digo yo hoy, no te detengas más, porque los campos están listos. La gente tiene hambre y sed de algo nuevo y algo diferente. Yo diría, pero es que tanta tradición. Es que todo el mundo tiene lo suyo. No, mi hermano, hay hambre, hay sed. La gente está deseoso de conocer algo diferente, pero lo que está esperando es por alguien que vaya y le diga: he conocido a uno. No te detengas si has bebido de la fuente. No te detengas si has recibido el don. No te detengas si sabes adorar al Cristo de la gloria que te ha hecho libre. No te detengas. Abre tu boca, porque hay un pueblo sediento que necesita escuchar, necesita la liberación, necesita el don de Dios, y tú tienes para ellos lo que ellos necesitan. Pastora, cuando termine el seminario, cuando termine el instituto, no conozco mucho. Tú que tienes que ser libre de haber recibido a Dios. En esta mañana o en esta tarde, yo te digo, si todavía no le has conocido, en esta hora yo te digo, aquí hay uno que te quiero ofrecer de esa fuente, de esa agua, y jamás volverá. Si todavía estás detenido de poder hacer lo que Dios te manda hacer, es tiempo de decir: basta ya. Aquí. Tal vez necesitas tomar más de esa fuente para no detener. Me acuerdo, hermano, cuando regresamos a la universidad, aquel joven que iba a los bailes conmigo también se vino. Se convirtieron algunos más. No íbamos a la plaza. Éramos 5. No íbamos a la plaza. No había micrófono. Me había bautizado en el Espíritu Santo y lo que estaba dentro de mí yo tenía que sacarlo. Lo único que podía decir era, como digo, el cielo. Yo no sé quién pecó, pero una cosa sí lo sé. Que antes yo era esclava del pecado y ahora soy. y Cristo me libertó. Y podrán discutir contigo religión, teología, argumento, pero una cosa no pueden discutir contigo: lo que tú has bebido. Una cosa no pueden discutir contigo: el gozo que ahora tú sientes. Nadie te lo puede discutir. Aquella mujer fue transformada, mire, así. Yo creo, hermano, yo creo en transformaciones. Yo creo que Dios de la nada hace. Yo creo que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios cambia tu lamento en baile. Termino. En esta hora, ¿qué te dé? Inclina tu rostro, Señor.